Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que el Señor bendiga su palabra y que su Santo Espíritu nos ayude a escudriñar cada uno de estos puntos tan importantes. Porque claro, un solo versículo, ¿cómo nos puede abrir un estudio y salir bendecidos por eso? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, nos abunde con su palabra. Como dice el propio Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, ¿no es cierto? Que el Señor nos permita llenar nuestras vasijas con su palabra. Normalmente en el mundo nos vamos llenando de cosas seculares, ¿no es cierto? Preocupaciones pueden ser muy legítimas por lo demás, asuntos seculares de intereses que tienen que ver con la sociedad, político, en este tiempo ya de víspera de votaciones. Todo eso podría llenar nuestra vasija. Pero qué bueno es estar aquí, en este lugar, y también nuestros hermanos que siguen a la distancia la reunión para llenar nuestra vasija del contenido celestial, que es la palabra del Señor. Amén. Bien, ya hemos terminado el versículo 15, ¿cierto? El versículo 15 que nos ha hablado también directamente, cuando dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, nos permitió también comentar un asunto también bien sensible en nuestras vidas, ¿cierto? Y en la vida de iglesia. Porque como lo dijimos, el versículo 15 nos presenta estas dos situaciones. Primero, a veces nosotros podemos ejercitar sin mayor problema el llorar con los que lloran. Es mucho más fácil condolerse, ¿no es cierto?, tener una condolencia con aquel que está padeciendo. En eso no hay mucha dificultad, ¿cierto? Pero sí hay dificultades cuando alguien se goza y nosotros también nos debemos gozar con ellos, con los hermanos. Porque abrota ese pecado que está oculto en nuestro corazón y ya hemos hablado bastante de eso, que es la envidia, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho a veces gozarnos con los que se gozan. Cuando un hermano recibe honra, decía Pablo a los corintios, todos se gozan con él. Pero a veces ocurre lo contrario, ¿cierto? Que no existe ese complemento de lo que significa llorar con los que lloran, pero también gozarnos con los que se gozan, y a veces descubrimos que siempre está anidándose ahí esa larva, como dice Proverbios, esa carcoma que es la envidia. Que el Señor nos ayude a despojarnos siempre de esa envidia que mora en tu corazón y mora también en el mío, hermano. No lo podemos negar, esa es la realidad. Yo creo que los grandes problemas nuestros es cuando no reconocemos nuestros errores, ¿ya? Una iglesia que se jacta de que pueda tener todo bien es una iglesia que está ciega en sí misma. Es como la iglesia en la Odisea que estamos estudiando en la mañana, los días domingos. Pero esto es muy importante, confesar y reconocer que muchas veces la envidia nos permite tener una relación fructífera como hermanos, incluso en nuestra vida familiar. Y por qué no decirlo, en nuestra convivencia social con los vecinos, siempre se dan esas envidias, que el Señor nos ayude en eso. Ahora el versículo 16 nos presenta cuatro puntos que queremos abordar. Primero, unánime entre vosotros, es decir, un mismo ánimo, eso es lo que significa la palabra unanimidad, tener un mismo ánimo, una misma mente, una misma perspectiva. Después dice, no altivos, que nuestra mente no esté por sobre los demás, ya, nosotros sintiéndonos mejores. Eso es lo que, a eso se refiere la palabra altivo, estar alto. Acuérdense que esta es la antítesis de la humildad. La palabra humildad deriva de una palabra latina, como lo hemos dicho muchas veces, que es humus, ¿se acuerda? El humus es tierra. El Señor quiere que nosotros caigamos siempre a tierra, pero en un sentido religioso, ¿ya? Todos sabemos que hay religiones que practican frecuentemente esta idea de caer a tierra. Por ejemplo, los musulmanes, ¿no? ¿Ha visto usted esas imágenes cuando a cierta hora caen a tierra? Pero la humillación en su valor intrínseco de la palabra es tener una convicción de nuestra bajeza. Acuérdense ustedes que al hablar de humildad hablamos de la tierra, del polvo de la tierra, como dijo el propio Señor, ¿no es cierto? En el Salmo 103, Él no se olvida de que nosotros somos polvo. Pero el gran problema es que tú y yo nos olvidamos de que somos polvo. Y al ratito estamos altivos. De eso vamos a hablar. También en tercer lugar está un llamado a asociarse con los humildes, precisamente. ¿Cómo nosotros podríamos aprender a ser humildes? Asociándonos con los humildes. El Señor nos deja una tremenda lección. Acuérdense que Él dijo, aprended de mí que soy, ¿se acuerda? Manso y ¿qué más? y humilde de corazón. Siempre lo hemos dicho, muchos quieren imitar al Señor Jesús o irse solamente por esa idea de milagros y de cosas portentosas, maravillosas, que por supuesto el Señor realizó de manera legítima. Y muchas iglesias van en torno a eso, ¿no es cierto? Los que quieren ver señales. Pero muy poco se habla de que tú y yo debemos siempre ser conformados al carácter de Cristo, manso y humilde de corazón. Es decir, una amplia convicción de nuestra bajeza. Y ahí es cuando uno entra a meditar y reflexionar profundamente, porque nuestro Señor Jesucristo era sin pecado. Él nunca pecó. Pero aún así se humilló a sí mismo, ¿no es cierto? Tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, como tú y como yo, como dice la Escritura, fue tentado en todo, pero sin pecado. En esa condición, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó. Y nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Coherederos con Cristo, también tenemos ese llamado a humillarnos. El que se humilla ahora, dice el Señor, será enaltecido. Pero el que se enaltece hoy día, el que se ufana, el que es altivo, será humillado. Por eso hay dos conceptos que están unidos, íntimamente relacionados, no altivos, pero también asociándoos, como dice el texto, con los humildes. Y en cuarto lugar está este llamado también a no ser sabios en nuestras ideas. El hombre siempre, cuando digo hombre digo mujer, siempre queremos nosotros exhibir sabiduría, inteligencia, conocimiento, pero solamente en un plano humano, para jactarnos. El hombre se jacta del conocimiento. Pero la Biblia nos va, por decir de una manera directa, nos va haciendo morir, ¿cierto? El Señor decía, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? Morir. La cruz tiene un solo destino, la muerte. El morir a nuestros ideales, a nuestro yo, a nuestro ego, que es tan alto, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Lo primero que hemos comentado, mis hermanos, es la unanimidad. La semana pasada nos quedamos en el libro de los Hechos, en ese concepto de buscar textos que hablen de la iglesia primitiva, cómo se reunía, en qué perspectiva se reunía. Llegamos ahí a Hechos capítulo 1. ¿Usted se acuerda, cierto? Hechos capítulo 1, en el versículo número 14. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 1, verso 14. Dice así la Escritura, dice, todos estos perseveraban, ¿cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya lo aclaramos esto, lo vuelvo a reiterar como recordatorio, como repaso. ¿Quiénes son estos a lo que dice la Escritura? Bueno, ahí en los versículos anteriores mencionan, ¿no es cierto?, los que fueron los apóstoles. Y esto es muy importante, dicho muy de paso. Acuérdense ustedes que el Señor estableció solamente 12 apóstoles. No hay más apóstoles. Todo aquel que hoy día diga yo soy apóstol, usted inmediatamente enciende todas sus alarmas y dice, este es un falso profeta. No hay apóstoles hoy día, solamente los que Dios constituyó. Porque uno de los requisitos de un apóstol era que el Señor personalmente lo encomendaba como apóstol. ¿Y por qué decimos con tanta firmeza eso? Porque el apóstol Pablo lo declara, ¿ya? El apóstol Pablo dice, yo no recibí el evangelio de ningún hombre, sino directamente del Señor Jesucristo. Son 12 los apóstoles, los que conocemos estos, primero, los 12 discípulos más un traidor que fue Judas, ese no fue apóstol, ¿cierto? Podríamos decir el apóstata, el que negó al Señor, quedaron 11. Y a esos 11 se le suma a Pablo, que son los 12. Yo no comparto mucho la idea de que hay 13, ¿eh? Porque algunos dicen que le suman Matías, ¿ya? El Matías, que esto muy de paso, que está en el capítulo 1 también, versículo 22 en adelante, este Matías no aparece más en el plano apostólico y fue escogido de una manera muy, muy humana, ¿ya? Donde Dios no nos mandó a hacer eso. Acuérdense ustedes que el mandamiento del Señor para estar unánime perseverando era muy preciso. Lo dice el versículo 8, lo leímos la semana pasada. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ¿qué debían hacer los apóstoles? Esperar la llegada del Espíritu Santo. Esa era la perspectiva, ese era el ánimo, esa era la dirección que debían mantener en su ruego, en su oración. Por lo tanto, en el versículo 14 vamos entendiendo que dice, todos estos, es decir, los apóstoles, Pablo todavía no estaba ahí, evidentemente, Pablo fue llamado después, perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quién? ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya lo dijimos también, esta es la última vez que se ve a María, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Eso es muy importante. El dogma de que María es madre de Dios es un dogma católico romano, pero no es una enseñanza bíblica. María fue madre de Jesús, ¿cierto? Dicho muy de paso. Ella fue virgen al concebir a Jesús, pero después que concibió a Jesús, hizo vida marital como cualquier madre, ¿no es cierto?, cualquier esposa, y dio a luz más hijos. Es decir, ella dejó de ser virgen. Se cae el dogma de la eterna virginidad de María. Eso es un dogma de la mariolatría que distorsiona la imagen de María. Aquí vemos a María, quiero cerrar ese comentario, como una más de las hermanas, ¿cierto?, y de los hermanos en general, perseverando unánimes en oración y ruego, esperando la promesa del Señor de la llegada del Espíritu Santo. Todos ellos estaban perseverando unánimes. Valga la aclaración siempre y el recordatorio para que nunca se nos olvide, los creyentes debemos perseverar, porque la palabra perseverancia incluye en su etimología, en la fuerza de esta palabra, la idea de que el camino del cristiano es difícil, hermanos. El Señor dijo que muchos entran por el camino, por la puerta ancha, y transitan por el camino ancho y espacioso, pero lleva ¿a dónde? A la perdición. Es un camino fácil del placer, ¿sí? Pero el camino de los creyentes, primero, es una puerta angosta, estrecha, ¿cierto? Muy pocos son los que entran, y después que pasamos la puerta, nos iniciamos una caminata, un tránsito por un camino estrecho, difícil. Y esa dificultad de transitar por este camino, ¿cierto?, nos lleva a nosotros a tener este don también de Dios, que es la perseverancia. El hombre no persevera, el hombre natural, pero el creyente persevera. Es decir, se hace fuerte ante la adversidad, ante la vicisitud, ante el desánimo, ante la duda, ante todo lo que pueda atentar a nuestra fe, el creyente persevera. Por eso que ese es uno de los distintivos del verdadero creyente. No sé si le ha pasado a usted que ha visto a un creyente que compartió con tal persona y después lo ve años, quizás décadas después, y se entera que sigue perseverando. Pero no todos perseveraron. Algunos se fueron al mundo, algunos volvieron atrás. Y si volvieron atrás, quiere decir que no eran creyentes. Porque el creyente nunca va a retroceder. Acuérdense que el autor de Hebreo lo dice, nosotros los creyentes no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa preservación es, ¿no es cierto?, un don de Dios. Nosotros no podemos decir que perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos porque ya somos salvos, porque somos hijos de Dios, porque Él ha hecho morada en nosotros, como decía en la explicación de ese coro que cantamos, ¿no es cierto?, porque Él está en nosotros, lo tenemos aquí morando. El creyente persevera, se hace fuerte ante la adversidad. ¿Y qué hacen estos hermanos? Esperan la promesa del Espíritu Santo, tal cual el Señor lo prometió, esa promesa se cumplió. Antes de pasar al siguiente versículo, la Biblia está llena de promesas de Dios, de un periodo de espera, entre medio fracasos, pero definitivamente la promesa tarde o temprano se cumple. Haciendo un recorrido muy rápido, nos acordábamos de Noé, tuvo que esperar cuánto tiempo en que, ¿no es cierto?, se desatara el diluvio, las cataratas de los cielos se desataran, ¿no es cierto?, para el juicio de Dios que evidentemente el Señor estableció en su soberanía. Lo mismo podemos ver en Moisés, ¿cuánto tuvo que esperar? Imagínense un hombre de 80 años, después 40 años más, imagínense ustedes. Y aún así no pudo entrar tampoco a la tierra tan anhelada, hermanos, la tierra prometida. Así vemos el caso de, me salté al caso de Abraham. Abraham, desde que sale de Ur de los Caldeos, en el capítulo 12 de Génesis, hacia la tierra donde fluye leche y miel, donde el Señor le prometía también descendencia, pasaron muchas cosas, pero tarde o temprano la promesa se cumplió. De la misma forma, el Señor les promete la llegada del Espíritu Santo para hacerlos testigos a los apóstoles, y tuvieron que esperar, pero también hubo ahí una cosa entre medio que no la vamos a comentar ahora porque no es nuestro tema, pero el apóstol Pedro se levanta y reglón seguido, usted lo ve en el versículo 15 en adelante, escogiendo el sucesor de Judas. Fíjese que el Señor no lo mandó a eso. Por eso que vemos un Pedro, lo último de lo que quedaba de Pedro en el capítulo 1 de Hechos, y el nuevo Pedro dirigido por el Espíritu Santo a partir del capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice la Escritura? Estaban todos unánimes juntos. Esta es una frase que a mí me cautiva y me lleva a meditar en lo que es la experiencia de iglesia, hermano. El llamado es estar siempre todos unánimes juntos. Porque muchas veces se puede dar situaciones combinadas que no cumplen el objetivo o la voluntad de Dios. Podemos estar unánimes juntos, pero no todos. Podemos estar todos unánimes, pero no juntos. O estar juntos, pero no unánimes. El Señor nos llama a estar juntos, unánimes, todos los que somos parte de una iglesia local. Ahora, en parte lo decía mi hermano, somos todos distintos, ¿ya? Hay edades distintas, hay formaciones distintas, porque la iglesia no se puede estandarizar el carácter. Nosotros tenemos un sello de carácter, somos todos distintos, unos más efusivos, otros más pasivos, unos más alegres, otros más, ¿no es cierto?, más reservados, en fin. El Señor da un sello del carácter, así como Pedro y Juan, ¿se acuerda? Pedro era impulsivo y el Señor usa también esa, la canaliza evidentemente, pero usa esa energía, ese sello de personalidad. Pero Juan era contemplativo, ¿se acuerda? Se recostaba en el pecho del Señor, escuchaba, oía, pero Pedro era más activista, por decir así, ¿eh? más reactivo. Así somos nosotros, pero ¿cómo nosotros, personas tan distintas, con edades distintas, brechas generacionales, ¿cómo podríamos nosotros lograr unanimidad? Estar unánimes. No hay otra forma, hermanos, sino sometiéndonos a la palabra de Dios. Fíjense que esto es muy importante y lo hablábamos con nuestros hermanos también. Los que siempre observábamos en el sistema religioso, veíamos que el llamado, ¿no es cierto?, a la membresía, ¿cierto?, era someterse a estatutos, a dogmas, a tradiciones de la propia corporación evangélica, ¿ya? Y muchas cosas que eran irracionales teníamos que acatarlas porque era parte de, ¿no es cierto?, de esa institución, de esa organización, ¿ya? Pero por la gracia de Dios, cuando el Señor nos abrió el entendimiento y nos dimos cuenta, ¿cierto?, porque ahí entendimos que la iglesia no era una institución, no era una organización, sino que era un cuerpo, era un movimiento, como el propio el Señor lo dijo, ¿no es cierto? El que es nacido del Espíritu es como el viento que se mueve. No sabe a dónde va ni a dónde viene, es como la soberanía de Dios que lo mueve. Por eso que es tan increíble cuando nosotros vemos que hay hermanos que nunca, en un sentido secular, nos podríamos haber cruzado en nuestra vida. Por diferentes razones, ¿cierto? Razones de lugares de nacimiento, geográficas, sociales, pero el Señor nos cruzó porque así como el viento, Él mueve soberanamente las cosas. Entonces, entendemos que la iglesia es un cuerpo, es un movimiento, ¿ya? No es la institución. Y que nuestro sometimiento no ha de estar bajo el dominio de una persona, de dos personas, tres personas manipuladoras que se arrogan ser la voz de Dios o ser el ungido de Dios, sino que vamos entendiendo que nuestro sometimiento debe estar a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, usted se acuerda, ¿cierto? Cuando dice que nosotros portamos armas no carnales. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, ¿ya? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo, subordinado a la obediencia de Cristo. Nosotros debemos ser obedientes a Cristo. Y cuando somos obedientes a Cristo, vamos a tener comunión los unos con los otros, vamos a tener fruto en nuestras relaciones interpersonales por cuanto nos estamos sometiendo a Cristo. ¿Se va entendiendo? Y ahí vamos logrando esta meta, por decir así, tan difícil a veces, tan esquiva, que se llama la unanimidad. ¿Por qué en un grupo, hermanos, cuesta que estemos unánimes? Porque cada uno de nosotros resiste la subordinación a la palabra de Dios. Entonces acá, en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos, ellos estaban con una sola perspectiva, esperando la llegada del Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos implícitamente que ellos estaban esperando aquello cuando dice acá, estaban todos unánimes juntos, en una misma perspectiva, en un mismo lenguaje, en una misma mente, en una misma espera. Quiero saltar rápidamente a la iglesia actual, porque hoy día hay visiones tan distintas entre una iglesia y otra. ¿Por qué algunos dicen que estamos viviendo el reino de Dios aquí y ahora? ¿Por qué algunos están esperando un avivamiento? ¿Por qué algunos dicen, vamos a meternos por la política para que se solucionen los problemas sociales? Y otros dicen lo contrario. ¿Por qué unos pregonan la era dorada y otros pregonamos, y me incluyo, ¿no es cierto?, pregonamos que viene el juicio de Dios? ¿Por qué esa distancia y esa separación entre un pensamiento y otro? Porque está la Escritura de por medio, mis hermanos. Nosotros tenemos que renunciar a toda idea, por eso que concluye el versículo 16 que estamos analizando, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En la medida que nosotros nos despojamos de nosotros mismos, nos vamos a ir sometiendo a la palabra de Dios. Estos hermanos, sin ser aún morada del Espíritu Santo, estaban esperando unánimes la promesa del Señor. ¿Cuál era? La llegada del Espíritu Santo. Ahora, ¿nosotros qué estamos esperando entonces? ¿Qué dice la Escritura de la espera conforme a la promesa de Dios para con la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, si el Señor lo dijo. Esta no es una doctrina inventada que, como dicen algunos, la inventó ahí alguien, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, XIX. Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren la tremenda promesa, la maravillosa promesa de el Señor para con los suyos, para con los que serían los fundadores de la iglesia. Acuérdense que ahí le estaba hablando a sus discípulos, los que posteriormente serían sus apóstoles, y nosotros ahora perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Lo que está esperando la iglesia desde el día 1 es que Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo. ¿Cuánto ha pasado? Llevamos casi 2000 años, pero Él va a volver. Él prometió que volvería y va a volver, hermanos. Y debemos nosotros, aunque veamos todo lo contrario en este mundo, seguir perseverando porque esta promesa se va a cumplir. Estos hermanos esperaban la llegada del Espíritu Santo y como leemos más adelante, versículo 12 en adelante, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, etcétera, etcétera, se cumple la llegada del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora si saltamos al capítulo 2 también ahí, pero el versículo 46, miren lo que pasaba ya con los creyentes, ya morada del Espíritu Santo, dice el versículo 46, y usa la misma palabra, y perseverando, ¿qué más? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solamente aclarar, perseverando unánimes cada día en el templo. Ya, este templo evidentemente es el templo de Jerusalén. Los primeros cristianos entendamos que eran judíos y tenían su costumbre, su práctica como buen judío de asistir al templo. Y ese era el punto de encuentro, el templo. ¿Por qué aclaro esto? Para que no se vaya a distorsionar la idea de que el Señor estableció templos evangélicos, porque eso también es de la otra sofisma que tenemos que nosotros derribar. Ya eso parte desde el siglo IV en adelante, con toda la influencia griega de Alejandría, con toda la patrística que se conoce, ¿se acuerdan? Los mal llamados padres de la iglesia que empezaron a decir que la iglesia es el reino de Dios, y comenzaron a construir las basílicas, porque la palabra basílica deriva precisamente del reino de Dios. Entonces se construían grandes basílicas para simular que el reino de Dios estaba aquí y ahora aquí en la tierra. Eso no es una doctrina bíblica, hermanos. Ellos se reunían por las casas, dice ahí, ¿no es cierto? Después partiendo el pan, que es la cena del Señor, con alegría y sencillez de corazón. Fíjese que es tan simple una iglesia, y nosotros lo hemos hecho tan complejo. Con simpleza, con alegría. Nada más que eso. Pero hoy día ustedes saben que es una verdadera institución. Una institución con toda, ¿no es cierto?, la reglamentación que el mundo exhibe de sus organizaciones. Qué terrible, qué dramático. Pero estamos convencidos, como lo estamos estudiando el domingo en la mañana, que el Señor está sacando a sus hijos, a sus ovejas, para conformar su iglesia final, que es la que será arrebatada en cualquier momento. Esa es la esperanza y eso es lo que Dios enseña en su palabra. Aquí vemos nuevamente entonces a los creyentes, ya cumplida la promesa del Espíritu Santo, perseverando unánimes todos los días ahí, con una perspectiva, la predicación del Evangelio, como después vemos el testimonio apostólico. Pero hermanos, bien sabemos que todo esto, lo que la Biblia nos revela, no todo es miel sobre hojuelas, como decimos, ¿cierto? Quisiéramos que fuera así. Una vez me decía un hermano que nos visitó, que era un convencido de que la iglesia era un pedazo de cielo aquí en la tierra. Suena bonito, suena poético, pero no es la verdad. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres, tú y yo, aún pecadores, que debemos cuidarnos, que debemos privarnos de muchas cosas, que debemos tener prudencia, porque somos pecadores. Ninguno de nosotros aún ha sido glorificado. La iglesia en sentido posicional, no cabe duda, es una iglesia gloriosa, es una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como lo dice el Señor, porque eso lo hizo el Señor de una vez y para siempre. Posicionalmente ya somos salvos, ya estamos proyectados a la gloria. Pero en la práctica, en el plano temporal, en el plano terrenal, todavía la iglesia está compuesta de personas pecadoras, que no estamos capacitados para reinar. Es el gran sofisma de la iglesia dominionista que quiere tomarse el poder político y los poderes temporales porque la iglesia tiene poder. Es una gran mentira, un gran engaño. El hombre va a tropezar en la misma piedra que se llama pecado, el pecado que mora en nosotros. Por lo tanto, esa idea falaz de que la iglesia lo hizo todo bien se va desmoronando a través de las escrituras en la medida que vamos leyendo. Y nos encontramos con un pasaje, por ejemplo, vámonos a 1 Corintios, hermanos, por favor, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Lea usted. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Mire, avance un poquito antes de comentar en el capítulo 3. Capítulo 3 de 1 a los Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Verso 6, yo planté, Apolos regó, esta frase es maravillosa, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Verso 7, así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hasta ahí la lectura. Tremenda enseñanza de Pablo. Porque Pablo podría haberse jactado, yo soy el fundador de esta iglesia. No, Pablo se califica un colaborador más. Pablo está diciendo el poder no está en el predicador, el poder está en la semilla. El poder no está en el sembrador, sino el que en la semilla, ¿no es cierto? El poder no está en el que predica, sino en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba en esa región de Corinto? Habían pecados de partidismos. Habían pecado de falta de unanimidad, no estaban unánimes. Quizás estaban todos juntos, pero no unánimes. No se cumple el objetivo, no se cumple la voluntad de Dios. Vamos al capítulo 1 ahí, que leímos. Versículo 10. Capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miren cómo lo detalla, que habléis todos una misma cosa. Eso es lo primero, que habléis. ¿Cómo nosotros podríamos unificar, estandarizar nuestro lenguaje? Por la palabra de Dios. Hay un artículo antiguo en la página que se llama ¿De qué hablan los cristianos? ¿Cierto? Y uno lo nota cuando termina la reunión. ¿Qué sale de nuestro tesoro? Porque dice el Señor, de la abundancia del corazón a nuestro corazón, no tiene que ver mucho con las cosas celestiales, sino que tiene que ver con lo secular, con lo terrenal, con planes y proyectos, ¿no es cierto? Y ocurre que nosotros nos deslizamos fácilmente por eso. Y en eso no tenemos que sonrojarnos y decir, no, yo no me pasa eso, porque luchamos contra eso. Hay una carnalidad que nos lleva a eso. Entonces, hablar una misma cosa no tiene otro origen, sino estar previamente equipados, como se dice, llenos, atestados de la palabra de Dios, que rebose nuestro corazón la palabra del Señor, para poder ser bendición a otros. Si no, ¿qué le vamos a decir? Si alguien viene y te pide un consejo y está vacía tu vasija, ¿qué consejo le vas a dar? ¿Le vas a hablar de psicología, de experiencia, de tu propia experiencia, tu expertise? Pero eso, mi hermano, mi hermana, te debo decir que no vale nada. Lo que yo le pueda decir a una persona de mi experiencia, realmente no vale nada. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, aquí no estamos fomentando una idea farisaica, porque también yo lo escuché alguna vez, aquí somos exclusivamente bíblicos, ¿cierto que lo escuchamos una vez? Se estaban porque decían, somos exclusivamente bíblicos. Pero la arrogancia le brotaba por los poros, hermano. En eso no eran bíblicos, ¿ve? ¿Qué significa ser bíblico pero no farisaico, no ser fariseo? Que la palabra comienza a ser vida en uno. Y lo primero, hermano, es doblarnos la cerviz que la tenemos tan dura, hermano. Tan altiva, como decía una hermana, con el mentón erguido. Miramos hacia abajo a los demás. Que el Señor nos ayude, hermano, a llenar nuestras vasijas con la palabra de Dios, viviendo estas demandas de la palabra del Señor, primero en humildad, en mansedumbre, no en altivez, para que logremos esta unanimidad, que como Pablo ruega en el nombre de Cristo, dice, que habléis todos una misma cosa. Es muy grato ver, hermanos, y esto no me quiero jactar, una iglesia local que tiene su perspectiva general del inminente regreso de Cristo. Entonces, claro, eso es unanimidad, es hablar una misma cosa. Sería muy extraño que alguien de nosotros dijera, estamos esperando el avivamiento, o estamos esperando que la iglesia reine aquí y ahora, porque la doctrina no nos enseña eso. Eso significa hablar una misma cosa. Y más adelante dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Note que esa palabra divisiones originalmente es una palabra griega de donde se translitera la idea de cisma, es decir, separados por un cisma. Por ejemplo, hermanos que no se hablan en una misma congregación. Puede ocurrir. Por eso es que es tan importante ejercitar lo que el Señor dice. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve tú a solas y arregla tu situación con el hermano. No se puede establecer un cisma de separación. Y si el hermano reconoce, ha ganado a tu hermano. Si no reconoce, toma testigos. Y si no reconoce, dilo a la iglesia y tenlo por el tal no es creyente. Así de claro y severo es el Señor. En la experiencia de iglesia muchas veces hemos vivido cosas así, que son dolorosas, pero en definitiva nos permite entender que la unanimidad solamente se logra entre los hermanos, porque está el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos aclarar esto? Mire, avance un poquito. Ahí en 1 Corintios también, capítulo 11. Yo les decía la otra vez, la iglesia de Corinto es la iglesia más carnal, espiritualmente decrépita, que se revela aquí en el Nuevo Testamento. No hay otra como Corinto. Los pecados que habían ahí, Pablo llega a decir, ni tan solo se mencionen entre vosotros. Y resulta que de estas dos cartas, por los profundos errores de los corintios, obtenemos tremendas enseñanzas para nosotros. Y aquí vemos en 1 Corintios capítulo 11, que dice el versículo acá como subtítulo, abusos en la cena del Señor. Acuérdense ustedes que habían transformado la cena del Señor. 17, claro, 1 Corintios 11, 17, en una glotonería, en una fiesta de borrachera, etc. Leamos un poquito. Versículo 17, 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hasta ahí la lectura de esta parte. Bueno, el Señor nos llama a estar unánimes, a tener una misma palabra, una misma mente, una misma perspectiva, un mismo ánimo. Pero muchas veces eso no se da. Por dos motivos. Primero, la carnalidad de los hermanos, los niños en Cristo, que lo natural que un niño vaya creciendo, que deje lo de niño, lo deje lo de bebé y vaya madurando. Pero muchas veces ocurre que hay un estancamiento en ciertos supuestos cristianos y que solamente son obstáculos para el avance de la iglesia y son los que causan divisiones. Y resulta que en ese llamado imperativo de Pablo, a que estén unidos en una misma mente, en una misma manera de hablar, etcétera, etcétera, que no haya divisiones, no haya disensiones, ocurre que Pablo también le dice a los mismos corintios, sé que entre vosotros hay divisiones y lo creo y es necesario. ¿Por qué? Porque aquellos que dividen el cuerpo, que quieren socavar la comunión, demuestran que son reprobados, que no se han querido someter a la palabra del Señor. Lamentablemente es así. Por eso es que tenemos que siempre estar con los ojos abiertos, hermano, con lo respecto a la doctrina, porque siempre van a haber elementos que quieren dividir y destruir el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, inclusive a toda la corriente judaizante de esa época, le llega a decir los perros que mutilan el cuerpo, porque en ese tiempo se veían muchas jaurías de perros. Y los perros, ¿no es cierto?, desmembraban los cuerpos porque así atacaban los perros hambrientos que andaban por ahí. Entonces, muchas veces se dan estos ataques a la iglesia de Cristo que causan divisiones, no permiten la unanimidad. Y si no hay unanimidad, la iglesia no avanza en el sentido espiritual. Y aquí el apóstol Pablo dice en el versículo 19, ya viniendo del versículo 18, oigo entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice, versículo 19, porque es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, los que se someten a la palabra de Dios, los que no se hacen sabios en su propia opinión, sino que reconocen la autoridad de la Escritura. No la autoridad de un hombre, la autoridad de la Escritura. Ahora, ¿qué hacemos en una situación así? Entendiendo de que estamos llamados a vivir una unanimidad, ¿no es cierto? Un mismo ánimo, una misma manera de pensar, un mismo sentir, unas mismas palabras. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, miren lo que dice Romanos capítulo 16. Retrocedamos un poquito. Romanos capítulo 16. La palabra de Dios no calla respecto a eso, ¿ah? Dice en Romanos 16, versículo 17, Romanos 16, verso 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, palabras amables, ¿no es cierto?, atractivas, aduladoras, engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Muchas veces, hermanos, se dan estas problemáticas dentro de la iglesia, y por eso que existen los obispos, ¿ya? El concepto de obispo es un concepto que lo vamos a decir en términos muy simples. Significa supervisores. Cuando se habla de obispos o supervisores, no se habla de personas que están jerárquicamente sobre los demás, sino que siendo la misma altura y la misma importancia que los demás, son los que por un llamado divino, por un llamado de Cristo, están siempre observando, como empinándose, mirando cómo está el rebaño, dónde podría entrar el peligro. Son necesarios los obispos. No tiene nada que ver, hermanos, con jerarquía. Dicho muy de paso. Porque la Biblia también enseña claramente que tanto pastor como anciano o obispos es el mismo oficio. Es el mismo servicio, es el mismo ministerio. El problema es que los hombres han ido buscando resquicios para instalar, ¿no es cierto?, la jerarquía que Dios tanto aborrece. ¿Se ha fijado? Entonces, por ejemplo, yo he visto iglesias que los ancianos están más abajo que el pastor. Y el obispo está más arriba que el pastor. Eso no tiene ningún asidero bíblico. El Señor lo dijo. Quiero sellar el comentario. Uno, solamente uno es maestro entre vosotros. El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Así que no queráis que nadie los llame rabí, decía el Señor. Mateo 23. ¿Por qué? Porque rabí significa el más importante. Si alguien entra hoy día y dice, ¿quién es el más importante acá? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el que...? No, aquí somos todos iguales. Todos tenemos el mismo valor. No obstante, hay dones, hay ministerios, hay funciones. Y una de las funciones es el obispo. Es el supervisor, porque la palabra obispo proviene de una palabra griega que es episcopo. Es decir, aquel que se levanta para mirar el rebaño, para ver dónde podría estar el enemigo causando divisiones. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, que lo estábamos leyendo, se me fue el pasaje aquí. Más os ruego, hermanos, ¿cierto?, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No solamente fijarse, no solamente discernir lo que está pasando, sino que lamentablemente hay un punto en que tiene que venir la separación. En pos de la unidad y de la unanimidad de la iglesia. Y lo dice de manera severa el versículo 18, ya vamos terminando. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Cuando habla de vientres se está refiriendo a sus propios placeres, a sus propias concupiscencias, a sus propios instintos naturales, a sus propias envidias y jactancias. Y es tan sintomático, y dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Parece que están describiendo aquí, es cierto, muchas personas que uno ha conocido en la historia, en este caminar difícil, ¿no es cierto? Termino con el pasaje de Pablo a Tito, hermano, respecto a lo mismo. Lo que estamos analizando, y voy terminando, es que tenemos un llamado imperativo a estar unánimes. No obstante, siempre va a estar el ataque de aquellos que producen divisiones. Entonces estamos paralelamente entendiendo cómo debemos enfrentar a aquellos que no quieren la unanimidad en el cuerpo, sino que quieren la división. Miren lo que le dice Pablo a Tito. Capítulo 3 de Tito. Versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuántas veces ocurre que hay personas que están tan cerradas en su propia opinión? Y no sé, ven la iglesia que va para un lado y ellos van al contrario, ¿sí? Pero lo peor es que van al contrario no por la palabra de Dios, no pidiendo razón bíblica, sino que para defender su propia idea. Y son los que se enfrascan en este tipo de cosas, como lo dice el versículo 9, genealogías. Y empiezan a escarbar hacia atrás y comienzan a decir, no, ¿y por qué esto y esto otro? Y todo eso al final, ¿no es cierto?, no redunda en bendición, sino en confusión para con la iglesia. Contenciones, discusiones en ese tiempo acerca de la ley, los judaizantes. Hermanos, si Pablo decía, si alguien no entiende esto y no acepta esto, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios y punto. No tenemos que enfrascarnos en discusiones. Por ejemplo, Dios no lo quiera, pero puede permitirlo. Una persona que pueda eventualmente levantarse a enseñar otra doctrina, vamos a ir a un extremo, por ejemplo, que la Trinidad no es bíblica, ¿cierto? Cuando toda la Biblia habla de un Dios trinitario, ¿cierto? Aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, Dios se manifiesta en tres personas, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Pero hay muchos que, tomando la Escritura y torciéndola, quieren demostrar que la Trinidad no existe. Una persona así va directa a producir división en la iglesia, sobre todo los ingenuos. Los que no tienen firmeza doctrinal pueden ser atraídos y seducidos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, aquí no hay que entrar en discusión, sino que decirle directamente que no se permite que la iglesia sea dividida por caprichos, por ideas, por manipulaciones. Y para eso, hermanos, los que ya llevamos un tiempo en esto, nos damos cuenta que sobran, hermanos. Hay muchos manipuladores con Biblia en mano que quieren cautivar a las ovejas, ¿no es cierto?, para que lo miren a él, ¿ya? Porque les gusta ser el centro de atención. Que el Señor nos ayude, hermano, a estar unánimes, todos juntos en una iglesia. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que nos enseña de manera tan directa, nos confronta el pecado y nos aclara muchos conceptos que, por cierto, en otro tiempo no podíamos comprender. Es tan sencillo todo esto, pero necesitamos la virtud de tu Santo Espíritu para comprenderlo. Y te damos gracias porque un día nos abriste el entendimiento y nos estás constantemente abriendo el entendimiento para ir comprendiendo, Señor. De ninguna forma queremos jactarnos, sino que queremos ser revestidos más y más de la humildad que proviene del cielo. Porque ninguno de nosotros puede jactarse de inteligencia superior a los demás o de espiritualidad superior a los demás. Al contrario, reconocemos más y más nuestras faltas, nuestra incompetencia, nuestra bajeza. Padre Celestial, ayúdanos a ser una iglesia unánime. Unánime porque nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad, nuestro ego, nuestro yo, se va subordinando a tu palabra, Señor. No a estatutos humanos, a doctrinas de hombres, sino a tu santa palabra. Cuando nos vamos todos sometiendo a tu palabra, creemos firmemente que empezamos a experimentar la unanimidad tan esquiva y difícil en las membresías de las iglesias, Señor. Ayúdanos a ser reverentes con tu palabra, Señor, para que podamos experimentar esto, que es una maravilla, estar todos unánimes juntos. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.